Hoy y este mes, Telemadrid y Onda Madrid unen sus fuerzas para hablar del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ya saben ustedes cuando se dice, ¡ay, este niño es hiperactivo! Bueno, es este trastorno del que queremos hablar. No es una enfermedad, sino un síndrome que se caracteriza por una falta de desarrollo de una parte del cerebro que dificulta que los niños puedan controlar su comportamiento. ¿A cuántos afecta? Pues entre el 3 y el 7% de los niños en edad escolar. Se diagnostica 3 veces más en niños que en niñas. Al llegar a la edad adulta, los síntomas remiten en el 60%. Este dato es importante. Esto se debe a que se ha producido un desarrollo cerebral mejorando las áreas que tiene que ver con el control emocional y la regulación de los impulsos. Cuéntame, Rosa de Lima, este es el tema que vamos a abordar en los próximos minutos. Sé que podemos hablar mucho más de la hiperactividad, pero ¿qué podemos decir?
Sí, bueno, hay que decir que algunas de las manifestaciones de la hiperactividad serían, por ejemplo, estar moviéndose continuamente, hacer ruido sin parar. Son niños incapaces de esperar su turno y que tienden pues a chocarse con otros o con todos. Les cuesta prestar atención y no suelen terminar lo que empiezan. Este tipo de comportamiento puede ser muy frecuente, interfiriendo en la capacidad para llevar una vida normal. El día a día a veces se dificulta. La falta de atención trae consigo también un déficit de aprendizaje y esto a su vez lleva a que haya malos resultados en el colegio. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues que sean etiquetados como niños muy traviesos y que al final todo esto acabe afectando a su autoestima. Y suelen ser además niños impulsivos.
Tenemos a José Ramón Gamón, neuropsicólogo, especialista en TDAH, director de los Centros de Atención a la Diversidad Educativa de la Fundación Educación Activa. Saludos, José Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
¿Qué podemos decir? Ya hemos visto que, en fin, afecta entre un 3 y un 7% de los niños en edad escolar. Hay mucha gente que cree que su hijo es hiperactivo y a lo mejor no lo es. ¿Cómo se puede desechar, cómo se puede analizar realmente a un niño y decirle y diagnosticarle TDAH?
Bueno, es verdad que muchas de las cosas que podemos hablar de estos niños serían compartidas por la infancia en general.
Claro, claro.
¿Qué es lo que definiría o lo que nos tendría que llamar la atención? Sobre todo la frecuencia y la intensidad. Y esto normalmente quien da el toque principal de atención suelen ser los maestros, que los contrastan con otros niños dentro del aula, es decir, que tienen la norma, y les llama la atención pues que a estos niños les cuesta mucho más centrar la atención durante un periodo prolongado de tiempo. Son niños que enseguida que tienen un pensamiento, pues vemos cómo les cuesta frenar su pensamiento, que a lo mejor no es adecuado en ese momento, ¿no? Y estamos explicándoles algo y de repente a ellos les viene a la cabeza otra idea e interrumpen la situación que está en marcha y sacan su idea de la cabeza de forma inapropiada. Y esas cosas pues lo puede hacer cualquier niño y nos puede sonar pues a lo típico de la infancia, pero es una frecuencia y una intensidad típica que le repercute en el día a día, su impulsividad, su falta de organización, son poco perseverantes, son más inquietos, más impulsivos, y lo que llama la atención es eso, es la frecuencia que les define.
Bien, está con nosotros, doctor, está Ana Marcelino, que es madre de Sara, que está diagnosticada como TDAH-A, y se lo diagnosticaron, creo, Ana, bienvenida al programa.
Hola, buenas tardes.
Con 7 años, sí. O sea, muy, a una edad muy buena, temprana, porque muchas veces no se les diagnostica hasta edades más adultas, ¿no? Y esto ya es un problema.
Efectivamente, yo tuve la suerte de dar precisamente con José Ramón, con José Chu, que fue quien, ha sido una casualidad que nos hayamos encontrado, pero él es el que diagnosticó a Sara en su momento y el que ha dirigido toda la terapia de Sara durante muchos años. Sara fue diagnosticada con 7 y ahora tiene 19, o sea que ha sido ya un largo recorrido. Hola, bueno. José Chu, ¿qué tal?
Hola, Ana, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa!
Sí, la verdad que sí, qué ilusión.
O sea que no, los dos no lo sabían, no. ¡Qué gracia! Bueno, Ana, sí que me gustaría saber cuándo se dio cuenta usted. ¿Se lo dijo una profesora o fue usted la que ya vio que era demasiado inquieta?
A ver, Sara es nuestra cuarta hija, entonces sí que teníamos ya un poco la experiencia de cómo evolucionan otros niños a esa edad. Tenía también la peculiaridad de que era adoptada, que eso también era novedoso para nosotros. Entonces, bueno, no empezamos a pensar desde el principio que le pasara algo, sino que simplemente era una niña inquieta. Tuvimos la suerte, como ha comentado José Ramón, de que dimos con una profesora ya en educación infantil, en el último curso de educación infantil, que nos dijo que ella creía que había que observar a Sara un poco más y mirarla, porque le veía algunas cosas, pues eso, en la intensidad y en la frecuencia, también en el trazo con el lápiz, y que quizás deberíamos hacer algún tipo de estudio. Uh-huh. Y es cuando acudimos a CADE y le hicieron la evaluación y salió claramente. Luego, claro, ya cuando aprendes y la ves, Sara era capaz de dar vueltas al salón durante varios minutos sin pisar el suelo. Iba de un sofá al otro, del sofá a la mesa baja, de la mesa baja al otro sitio, ¿sabes? O sea,
pero
que,
qué barbaridad.
Y en ese momento dices, pues hombre, ya no es que sea una niña movida, es que es algo más que
algo
movida,
más.
¿No?
Hoy creo que tiene 19, ¿no?
Sí, 19 acaba de cumplir.
¿Y se ha podido encauzar esos nervios, esa hiperactividad?
A ver, se ha podido encauzar pues mucho lo que es la hipercinesia, es decir, el movimiento sí que se ha encauzado mucho, pero lo que es la impulsividad, que es otra de las características más importantes, pues eso ha costado un poquito más y todavía cuesta. Ten en cuenta que ella tiene 19 años biológicos, pero su edad mental está por lo menos unos 4 años, uh-huh, creo yo, José Chu me corregirá, por debajo de su edad biológica. Entonces eso se nota, ¿no? En que es más infantil, todavía tiene pues muchos impulsos, no piensa las cosas antes de hacerlas. Entonces eso cuesta mucho para el entorno escolar y para las relaciones sociales.
Claro, quiero decir que al final ustedes han tenido que aprender más de este síndrome que, en fin, que a lo mejor un experto, ¿no? Porque habrán leído, habrán escuchado, habrán ido a conferencias. Sí. Al final, Ana, no queda otra, ¿verdad?
Hombre, la verdad es que nosotros nos hemos interesado mucho, pero también nos guiaron muy bien, como te digo, desde CADE, también desde ANSA, de la asociación, de que había que profesionalizarse. Entonces, nosotros que ya nos creíamos padres expertos, entre comillas...
Claro, después de tener 3 hijos, sí, pues dices, bueno, el cuarto esto sí, ya es ya pan comido.
Pan comido, pues no. Allí pues nos invitaron a hacer algunos cursos de profesionalización de padres, que los hicimos, también de profesionalización de la familia. Fueron las hermanas a recibir algún curso para aprender qué cosas que normalmente hubieran supuesto un enfado o que tú no las entendieras, pues aprendieras, ¿no? Por ejemplo, darle 3 órdenes a la vez. Está lloviendo, entra por la puerta, quítate las botas, sube la mochila y cierra el paraguas.
¿Esto hay que hacerlo o no?
Esto no hay que hacerlo.
Es una.
Una cada vez. Entonces, claro, tú hacías 3, ella supuestamente desobedecía, lo cual no era así, es que no tenía esa capacidad. Ahora, hasta que no lo entiendes, machacas. Entonces,
claro.
Bueno, eso nos fue muy bien. Sí, luego hemos leído mucho, hemos aprendido todo lo que hemos podido.
Claro, José Ramón, escuchando a esta mamá tan estupenda como es Ana Marcelino, la mamá de Sara, realmente están los padres, yo me imagino al principio, muy perdidos, ¿no?
Bueno, sí, al principio los papás vienen desconcertados. Porque, claro, recibimos mucha información sobre estos niños, que si son inmaduros. Esto es un mensaje muy habitual, que yo siempre explico, que hay que tener mucho cuidado cuando decimos que un niño está inmaduro, porque el porcentaje de niños que tienen retraso madurativo al uso, sin que haya nada detrás, es mínimo. Por lo tanto, cuando un niño manifiesta un retraso en algún hito de la evolución, ya bien sea la lectura o el desarrollo motor, o estas capacidades del control de la atención, o los impulsos, pues lo primero que tenemos que sospechar es que detrás puede haber algo. Luego el diagnóstico tiene en la mayoría de familias tiene un factor tranquilizador, porque da sentido a cosas que hasta ese momento parecía que no tenían mucho sentido, ¿no?
Claro, claro.
Sobre todo cuando son papás que ya vienen de tener otros hijos, pues esto les deja un poco descabalados, porque no entienden nada de lo que está ocurriendo. Y luego hay un mensaje social muy negativo respecto a los familiares, sobre todo, es muy curioso, porque mira este mensaje de la mala educación, y entonces se achaca a los papás un problema de mala educación cuando dices, bueno, pues es que es la cuarta, ¿no? En el caso de Sara, es la cuarta, qué casualidad, que han educado estupendamente bien a las 3 primeras y la cuarta les está saliendo mal la cosa cuando hacen lo mismo, ¿no? Entonces todo esto es verdad que los padres lo llevan en la mochila y luego el diagnóstico siempre conlleva un susto inicial porque la mayoría de estos niños se les recomienda tratamiento farmacológico.
Claro,
y esto asusta.
Esto asusta. Entonces, está sí, diciendo asusta. Que sí con la cabeza, doctor, a todo lo que dice. O sea, Ana está, venga a sentir como diciendo, esto es así, me ha pasado, ¿no? Me ha ocurrido.
Es así, es así. Lo de esta como estigmatización social es cierta, entre comillas, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de tenemos una familia grande y una gran familia. Pero una familia grande que entiende las cosas y las asume, pero no es fácil cuando vas a la típica comunión o reunión social y el niño está que lo toca todo, que no para, que no sé cuántos, entonces...
Dice, pero claro, ¿cómo no le retienen
más?
No le
dicen nada. O el típico niño que se tira al suelo en el supermercado, que yo cuando lo había visto antes decía, esas mamás que no educan a sus niños. Luego, claro, te lo tragas porque dices, claro, ¿cuántas veces no sería que no estaban educados, no? Entonces, bueno, esas cosas se aprende a vivir con ellas, a tomarlas con naturalidad y a tomárselas bien. Y luego, pues obviamente sí que la farmacología asusta, porque a un niño que lo ves como un bebé de 7 años, te digan que tienes que darle una pastilla de esas características, claro, te asusta. Pero bueno, nosotros no dudamos en ningún momento. Creímos firmemente que estábamos bien asesorados y lo hemos... para Sara ha sido fundamental.
Claro, porque, doctor, ¿tienen problemas asociados, no sé, depresión, ansiedad, incluso estrés, a lo mejor algún tipo de problema nocturno, quizá?
Bueno, es una cosa muy curiosa porque es muy poco frecuente que una persona diagnosticada con hiperactividad solo tenga hiperactividad.
Claro.
O sea, el 70% de casos tiene lo que llamamos comorbilidad, que es que aparece con otras patologías acompañando. La más frecuente es la dislexia, el problema de lectoescritura. Luego, las depresiones, la ansiedad, el estrés, que acompaña mucho a estos peques, y en edades muy tempranas, que esto nos debiera llamar la atención y ser cuidadosos con ello, porque estamos provocando en estos niños constantemente, les corregimos, les llamamos la atención, les estamos anticipando castigos, ejecutando estos castigos, y esto ocurre en el entorno habitual de un niño, es decir, en la situación escolar con los profes, en la situación familiar, ordinaria, de la rutina, de la convivencia, y luego muchos de ellos, por su peculiaridad, de su inquietud, su falta de atender a normas, pues son niños que les cuesta encajar con otros niños y suelen tener malas relaciones sociales, con lo cual, claro, tenemos que pensar que el mundo de la infancia gira en torno a este triángulo de la familia, la escuela y la relación social.
Claro.
Estos peques tienen mucho fracaso en los tres ámbitos, en la mayoría de los casos, no siempre, pero es muy habitual. Sufren mucha presión académica, familiar y social, y por lo tanto, pues os podéis imaginar la cantidad de mensajes negativos que reciben esas criaturas a lo largo de un día durante muchos años de su vida, ¿eh?
Claro. Vamos a decir que hay, Rosa, mucha gente conocida, ¿verdad?, que han dicho en algún momento de sus vidas, yo tuve TDAH-A o yo tengo, lo he padecido, no sé si se puede decir así, pero
sí.
A ver.
Por ejemplo, la persona a la que estamos escuchando, José Ramón Gamo, especialista, lo ha vivido en primera persona.
Pero bueno, José Ramón, sí, esto yo no lo sabía. Usted lo ha padecido en primera persona. Persona.
Yo me dedico a esta profesión contra todo pronóstico, porque nunca me imaginé que me iba a dedicar a algo relacionado con la educación y la infancia. Pero sí, yo tengo déficit de atención, no soy hiperactivo, tengo déficit de atención, sigo teniendo déficit de atención en mi etapa adulta.
Sí.
Lo padece mi mujer y mi entorno, fundamentalmente.
Claro.
Estoy aquí con mi sobrina pequeña al lado, que se está riendo, diciendo ya el tío, con lo despistado que es. Y es verdad que yo he pasado, lo digo muchas veces en las entrevistas, ¿no? Yo he pasado de la patología a la vocación a través de una profesional que me trató y que fue la que a mí me convenció para que yo me dedicara a ayudar a otros niños con mis dificultades, ¿no? Porque yo soy déficit de atención y tengo dislexia también, el problema de lectoescritura.
¿Qué? Bueno. Me parece fantástico. Gracias por contarlo aquí abiertamente, la verdad.
Sí, y son muchas personas conocidas más. Por ejemplo, Steve Jobs, Tom Cruise, Michael Jordan, Will Smith, aquí en España Pablo Motos, Dani Martín y alguien que también conocemos mucho como el psiquiatra Luis Rojas Marcos.
Pero también.
Él también fue un niño con TDAH y en un vídeo del País nos cuenta su experiencia. Él, por ejemplo, comenta cómo su madre se dio cuenta y, por ejemplo, le estimuló a que tocara el piano, la guitarra, para un poco canalizar toda esa energía y cómo le ayudó a cambiar también de colegio.
Y con 14 años, pues yo había ido suspendiendo, pero aquello ya fue el suspenso total. Y me mandan a un colegio de de cateados. Ahí estábamos todos los cateados. La verdad es que conectamos, ¿no? Y allí fue cuando empezó un cambio en mí. Me dio la oportunidad de ser Luis.
Y es que, Nieves, esta es otra realidad, que casi todos los niños se ven obligados a cambiar de colegio porque donde están no entienden lo que les están pasando, se convierten en niños muchas veces molestos. Bueno, pues estar en un centro donde no están capacitados para gestionar a los niños, porque esto es así, no es el niño el que no esté, sino el centro el que no está, pues conlleva que tengan un fracaso escolar y merma su autoestima. Igualmente ocurre con esos incidentes que se producen en el día a día y por los que están constantemente regañándolos. Y Rojas Marcos nos regala este sabio consejo para afrontar estas situaciones.
Separar el hecho de la persona. Lo que has hecho es un desastre. No tú eres un desastre, ¿verdad? Son pequeñas cosas, pero cosas que si uno se acostumbra a calificar el hecho y no a la persona necesariamente, pues protege la autoestima.
Ay, me parece este tema, esta causa que, en fin, está tratando Telemadrid este mes y Onda Madrid, me parece interesantísima porque todos hemos oído hablar de este tema, al que le afecta, desde luego ya se entera 100%, como le ha pasado, ¿verdad, Ana? Pero ¿cuánto ayudaría el que el entorno, la sociedad en general, lo supiera? O sea, realmente ayudaría muchísimo.
Muchísimo, muchísimo, porque es que los niños viven en un entorno muy hostil. El entorno escolar, fíjate que da lástima decirlo, yo soy maestra de formación aunque no ejerzo, es muy hostil porque, claro, tú tienes que tener a ese niño sentado durante 50 minutos en una clase sin moverse y penalizándole el que se mueva. Es que yo he llegado, por ejemplo, en un colegio, en el primer colegio donde Sara estuvo, que sabían, tenían el diagnóstico oficial de que Sara era un TDAH, y yo recibía constantemente, nosotros recibíamos constantemente en la agenda notitas de una profesora que decía: Sara no para quieta en clase, Sara no se sienta. Y yo digo, bueno, pues esta señora no se ha enterado de lo que es. Pues cuando ves que no se entera, que no se siente, que está por uvas, pues mándale a que vaya a coger unos folios al piso de abajo y que vuelva a subir y ya está, y ya vuelve a conectar.
Claro, pero a lo mejor los profesores no tienen la formación para tratar a estos niños.
Obviamente no tienen la formación ni los medios, porque yo entiendo que desde luego tener una Sara en clase es muy incómodo. Tú tienes 30 niños o 28 y que una esté así o dos o otro tenga otro problema o con la dislexia o tal, pues al final es muy costoso para un profesor que no tiene medios. Esto es cierto.
Claro.
No es crítica a la escuela, pero el sistema en sí penaliza.
Penaliza. José Ramón, pongamos un final, vamos a decir, feliz, viéndole a usted, neuropsicólogo, especialista en TDAH, viendo lo que hemos escuchado de Luis Rojas Marcos, viendo esos nombres que me ha dado Rosa, caray. Steve Jobs, Pablo Motos, Dani Martín, Tom Cruise. Parece que el mundo del arte tira mucho, ¿no? Y también el mundo de la medicina, como es su caso, José Ramón. ¿Hay muchos mayores que a lo mejor han podido llegar a edad adulta sin saber que eran TDAH, sin estar diagnosticados, José Ramón?
La gran mayoría. Porque
claro, claro.
Me doy cuenta que
esto es muy nuevo, ¿no? Claro.
Sí, empezamos a tener un conocimiento claro de este problema en España en concreto a partir del año 2000, que es cuando yo empiezo a ejercer en el 95, y de esto no se sabía absolutamente nada. Es muy curioso que la mayoría de los adultos el diagnóstico lo reciben al recibir el diagnóstico de sus hijos, porque lo que hacemos es explicar muy bien todas esas cosas atípicas que los papás están viendo día a día y asociar eso que ellos ven en el anecdotario diario, asociarlo a cómo eso es un síntoma y por qué se produce. Y entonces pues saltan los papás con un 80% probabilidad de herencia, ¿no? De que lo heredes de tu papá varón, además. Y claro, saltan y dicen, eso me ha pasado toda la vida. Y eso a mí me ha tenido machacado en la escuela y los problemas que... Entonces ves historias paralelas y curiosamente son estos papás que presentan estas peculiaridades quizás los más resistentes a veces a asumir el tratamiento que sus hijos requieren por aquello de, bueno, pues he tenido esto y a mí me ha ido bien. Y yo siempre les digo, bueno, tú has vivido una sociedad donde los niños jugaban en la calle.
Eso es.
Donde la probabilidad de acceder al consumo de sustancias, pues antes de los 18, 19 años en el ámbito universitario era muy improbable, y donde las relaciones sexuales pues ya se encargaban las mamás y las abuelas de entrar 28 veces a ver si querías Mirinda cuando estabas estudiando con una amiga en casa.
Claro, ¿no? claro.
Entonces, y vivimos un mundo donde estos niños tienen factores de riesgo que se han disparado a la N potencia, y es lo que los papás tienen que asumir, que no viven el mismo tipo de ambiente. Solamente hablando del ámbito digital, con eso digo ya todo, ¿no?
Claro.
Un impulsivo con las herramientas digitales, pues imagínate el riesgo que tiene la adicción.
Caray, creo que no hemos hecho nada más que dar un primer capítulo, que tenemos que hacer muchas más cosas, de verdad. Así que José Ramón, Gamo, lo primero, felicidades por ese camino que ha recorrido y que va a ayudar a tanta gente a recorrer. Enhorabuena. Y a Ana Marcelino, mire, como madre ya le pongo 7 medallas. Se va a ir de aquí con 7 medallas.
Muchas gracias.
Porque hemos aprendido mucho. Gracias también a usted, Ana. Y muchos recuerdos a Sara.
Vale, los daré. Muchas gracias.
Rosa de Lima, que aquí concluimos este tema, que realmente merece más capítulos, como hemos dicho, que realmente afecta a tanta gente y que nosotros desde luego vamos a intentar cubrir, como estoy segura que Alejandro tienes cantidad de llamadas. Yo ya estaba despidiendo,
tenemos unos cuantos WhatsApp al 619-669-387. Son preguntas, dice Raquel, por ejemplo, dice: el déficit de atención suele pasar desapercibido.
Bueno, puede ser,
alguna,
¿no?
Una de ellas, claro. También Javi nos pedía algunas pequeñas pautas o consejos que se les pueda dar tanto a los padres como a los profesores. Y luego María José decía si tanto diagnóstico a niños últimamente con déficit de atención tiene que ver con que pasan más tiempo sentados con aparatos electrónicos para tenerlos controlados y menos tiempo pues jugando, corriendo o estando en la calle.
Pues no sé si se puede hacer algo muy rápido, José Ramón, una contestación así muy rápida de todo esto que nos está diciendo la audiencia.
Bueno, rápidamente, es verdad que el déficit de atención, sobre todo en niñas, pasa muy desapercibido. Empezamos a detectarlas, por desgracia, en secundaria, y no por sospecha de déficit de atención, sino por fracaso escolar. Entonces, con las niñas hay que tener mucho cuidado, porque como no suelen ser inquietas ni dar guerra, pues claro, las niñas van pasando, vuelan bajo radar, y nos encontramos con el problema ya siendo niñas más mayores, esto es cierto. Y la desatención asociada al mundo digital, esto es algo que se está estudiando mucho, porque es verdad que encontramos muchos síntomas similares al problema en niños que no tienen esta afectación neurológica, y parece que pudiera estar asociado al abuso de lo que llamamos las pantallas, ¿no? Y esto hay que estar muy atento y ver qué es lo que va diciendo la investigación, porque es verdad que la concentración es algo que se ejercita, y se ejercita con actividades que están desapareciendo, como la lectura, los juegos de mesa, son actividades que desaparecen del entorno de entrenamiento de los niños, de su entorno habitual, y es sustituido por estímulos rápidos que no fomentan para nada la atención. Así que eso es cierto que tenemos que estar muy atentos, porque cada vez nos encontramos más niños con la sintomatología y la repercusión que se esperaría para un déficit de atención, y sin embargo no tienen ningún indicador que nos diga que es un niño con déficit de atención o lo que entendemos como el trastorno, ¿no?
Claro.
Y hay que estar muy atento a esto.
Pues José Ramón Gamo, Ana Marcelino, gracias a los dos.
Gracias.
Ahora sí que ya nos despedimos cuando son las 6:33 de la tarde.